Bueno, vamos a ver. Es que tiene miedo de que apague la grabadora, porque no me suelo dejar grabar. Pero promete no hacer trampa. ¿Se me oye allí detrás? Es que como... No, bueno, pues yo ya levanto la voz. Es que uno que da clases llega a estas horas un poco así con la voz cascada. Ya son muchas décadas de dar clase. Bueno, pues así en rápido, hombre, mi testimonio prueba que prueba el sentido del humor del Señor, ¿vale? O sea, mi historia es muy difícil de abarcar en 10 minutos, que creo que es lo que tengo que hablar. Entonces, el tema está en que yo la renovación no la necesitaba, ¿vale? Yo estaba contentísima, con una vida súper estupenda, súper en la iglesia, desde los 17 años pues metida hasta aquí en proyectos, pues eso, que a mí me parecía que estaba sirviendo a Dios, a la iglesia y a todo el mundo, genial. Y yo estaba muy bien, con lo cual yo no necesitaba ninguna renovación, ni espiritual, ni material, ni nada. Entonces el Señor, que efectivamente tiene sus propias ideas, pues pensaba que sí necesitaba algo. Pero a mí me trajeron a la renovación los pobres. Los pobres, que en concreto fueron dos enfermos, mi hermano y un niño precisamente del Hospital de Terapéuticos de Toledo, al que veníamos a atender como voluntarios. Entonces yo estaba tan contenta de mi vida que, claro, el Señor no tenía por dónde entrarme. Yo tenía todo resuelto, todo satisfecho, estaba contentísima con lo bien que lo hacía todo y me iba todo bastante bien, con lo cual corroboraba mi teoría. Y entonces, bueno, pues se murió mi madre de un cáncer galopante en una semana, de páncreas y tal. En simultáneo, pues a mi hermano se le detonó una crisis súper bestia de pues una esquizofrenia que todavía sigue sufriendo y nos desapareció. Nos habíamos enterrado a mi madre, iba por mi hermano. Y entonces, en esa situación, pues bastante crítica, que nos dejó a todos bastante hechos polvo, bueno, pues cuando teníamos ingresado a mi hermano por la crisis que se le había detonado en pleno funeral de mi madre, pues de repente, hablando con una compañera de trabajo, yo le dije, yo tengo que buscar algo para cuando mi hermano salga del centro donde está ingresado. Él ha sido siempre muy, bueno, pues muy religioso, muy espiritual, ha tenido siempre pues grupos de oración, llevaba una temporada pues desvinculado de la parroquia, que era su alma mater. Y claro, este siempre había sido el hereje de la familia, porque claro, yo era corte Opus Dei, ¿vale? Entonces yo era de la otra iglesia, de la otra liturgia. Entonces yo de las guitarras, los campamentos, los follones, me parecía totalmente, vamos. Y entonces, pero bueno, claro, no era el momento de cambiarle las costumbres a mi hermano. Entonces empecé a buscar algo para mi hermano. Y entonces, bueno, pues esta compañera de trabajo me dijo, oye, pues mira, yo conozco a un sacerdote de la renovación carismática. Yo había oído que existía la renovación carismática en Estados Unidos, porque bueno, yo trabajaba entonces en una universidad católica, estábamos haciendo, pues eso, convenios internacionales y contactamos con una universidad de Ohio y tal, que efectivamente, pues había por allí un franciscano carismático que había cambiado un campus de droga y alcohol a un sitio donde había grupos de oración y una adoración al Santísimo 24 horas. Entonces estábamos espiando a ver cuál era la fórmula, ¿vale? Pero, entonces, aparte de eso, no sabía nada más de la renovación carismática. Y entonces, bueno, de repente, pues me fui a hablar con este sacerdote y me pareció rarísimo aquello. Total, que me invitó a un grupo de oración y fui al grupo de oración de espía, ¿vale? Yo a ver si aquello era una secta, no era una secta, podía llevar a mi hermano. Y entonces, bueno, pues de repente llegué al grupo, había una misa de sanación, me pareció horrible, rarísimo. Ahí estaba todo el mundo de la cabeza, todo el mundo se sanaba de todo. Y yo, bueno, yo aquí ni a mi hermano ni loco lo traigo aquí. Con lo cual me fui echando pestes. Y entonces de repente volví a hablar con esta compañera de trabajo. Y dice, pues vente a este grupo que va mi madre. Y bueno, a ver si te gusta este y tal. Y yo todo esto para mi hermano, o sea, yo iba de espía tomando notas. Entonces llegué al otro grupo que era un poco más tranquilo, más sereno y tal. Y entonces, pues bueno, me pareció que las canciones eran monas, que en fin, era un ambiente más relajado que lo que había visto en el otro sitio, que tampoco era para tanto, pero a mí me chocó muchísimo. Y de repente, bueno, pues decidí investigar, ¿no? Entonces el Señor me llevó a investigar. Con lo cual, pues fui unos cuantos días al grupo de oración, iba observando, iba escuchando y tal, pero en plan espionaje total. O sea, yo tomaba notas para ver si era conveniente para mi hermano. Y en estas es cuando entra el niño de Toledo a jugar. Entonces, en aquel entonces, pues bueno, yo no tenía ninguna vinculación, pero bueno, sí que había oído del padre Tardif, que no sé si a alguien os suena, pero bueno, era un sacerdote, pues que sí tenía un don de sanación muy fuerte. Y nuestro sueño era llevar al niño este que estaba en Toledo, que los padres lo habían abandonado, bueno, un desastre, a Lourdes, pero claro, era imposible, era un sueño imposible. Y de repente, bueno, pues me hablaron en el grupo este que venía el padre Tardif, que lo traían, vamos, que venía con la renovación carismática, que había una misa para enfermos. Y bueno, como a Lourdes no lo vamos a poder llevar, pues no será malo llevarlo a la misa del padre Tardif. Y yo, bueno, pues nada, con lo cual secuestramos materialmente al niño del hospital, porque como voluntarios no teníamos ningún derecho, pedimos permisos y tal y cual, montamos una ambulancia y lo llevamos para allá. Entonces, este niño, pues de repente, sin saberlo, claro, a mí me abrió todas las compuertas que yo tenía cerradísimas, ¿no? Entonces, la primera fue que yo me fui simplemente a ver dónde íbamos a dejar al niño, porque el niño iba con respirador y necesitábamos un sitio que tuviese un enchufe, por si fallaba la batería. Entonces, bueno, pues estuve inspeccionando, hablando con los que estaban instalando, tal, no sé qué. Bueno, ya vi dónde había un sitio para la toma de contacto y tal, bien. Y en estas, pues, bajando al lado de la casa de campo, que era donde estaba instalado el sitio, claro, yo llevaba la tarjeta, la acreditación de la asamblea, y de repente un señor de unos bancos, que estaba un grupo de gente, dice: vosotras, que no os conozco yo. Yo tampoco los conozco a ellos. Y de repente, pues nos acercamos y era el padre Chus. Entonces, el niño también me presentó al padre Chus en el estanque de la casa de campo. Y de repente nos fuimos a contarle la historia del niño de Toledo, que lo traíamos, que lo llevamos. Y me pregunta, dice: ¿y no se llamará fulanito de tal? Y yo, pues sí. ¿Y usted cómo lo sabe? Dice: porque su madre viene a mi parroquia, llevamos años dándole dinero de Caritas para que vaya a Toledo a ver al niño. Y yo, pues vale, genial, esto solo lo puede hacer el señor. Yo venía aquí a buscar un enchufe y mira con lo que me encuentro, ¿no? Y entonces, bueno, total, que ya apareció el niño, claro, en plan ambulancia, show, tal, no sé qué. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que a un niño que llevaba años tirado en el hospital sin que nadie le hiciera caso, bueno, digo, nadie quiere decir, pero es que deberían haberle hecho caso. Bueno, de repente, todos los sacerdotes orando encima de él, con un cariño que yo, pero si no lo conocen, o sea, no saben nada de él, o sea, ¿cómo pueden estar aquí todos los sacerdotes congregados orando con una caridad y una misericordia, pues, que yo nunca había visto? Todos los que yo llamaba voluntarios, ¿no?, que eran, bueno, pues la gente que estaba atendiendo en orden la asamblea, con un cariño, una atención con el niño que yo también asustaba. Y después, ya para colofón, pues el padre Tardif se cogió al niño, se lo llevó delante del Santísimo, que lo tenían expuesto en una capillita, y estuvo orando solo con él. Yo me quedé impactada, porque es que era como si hubiera llegado, que luego llegó, pues el arzobispo de Toledo. Entonces, de repente yo digo: bueno, pero este niño, que ha estado perfectamente desatendido, ¿qué pasa aquí? Y yo insisto que era una mujer que llevaba mucho tiempo en la iglesia y súper metida en la iglesia, y bueno, pues eso. Y de repente el cariño por este niño tan desvalido me desarmó. Y esto sí que no lo he visto en ningún sitio, o sea, que efectivamente aquí hay algo más que unas cancioncitas más o menos relajantes, ¿no? Y ahí fue donde el Señor me tocó. Pero claro, yo como soy muy bruta, esto hay que aclararlo, yo, ya que el Señor nos había tocado a secuestrar al niño, y el niño pues realmente estaba abandonado, pues yo pensaba que el Señor iba a hacer algo especial, pero según mi criterio. O sea, yo de hecho en ese momento tenía fe suficiente como para que el niño echara a andar de la camilla, de la silla de ruedas, ¿no? Y no hizo nada el Señor dentro de mis expectativas. Y yo salí cabreada con el Señor. Bueno, vamos a ver, o sea, traemos hasta aquí al niño, montamos el número, no sé qué. Vamos a ver, el paralítico que lo descolgaba, ¿no es parecido? ¿No te suena a ti la historia, no? Bueno, pues no, el Señor no me hizo ni caso. Y de repente me pegó un palo. Vamos, palo que todavía me resuena, ¿eh? Dice, porque yo le decía: pero Señor, ¿cómo es posible que no hayas hecho nada con este niño? Y de repente, pues fue eso, dice: ¿y a dónde hubiera ido? Yo, ¿cómo que a dónde hubiera ido? Pues a cualquier sitio. A cualquier sitio, ¿no? O sea, decirte que mejor que en una silla de ruedas y abandonado. Y de repente, o sea, el Señor fue un flash de que en esa silla, en esa invalidez, en ese abandono, ese niño era un imán, una atracción para su amor, que yo no tenía ni idea de lo que le quería quitar, desde mi tontería. Y que ahí le estaba amando, o sea, con un nivel de misericordia y de amor que yo nunca entendería. Y yo, bueno, vale, no voy a seguir discutiendo. Pero fueron, o sea, de esas cosas que te cambian la estructura mental, porque yo era mucho lo que decía el padre antes, o sea, de los valores cristianos, de mejorarlo todo, de no sé con eso cuántos, y todo perfectito y muy mono. Y de repente el Señor me pegó una bofetada, dice, no, si es que en esa pobreza, en esa enfermedad, tú no sabes, o sea, el amor que tengo yo por ese niño. O sea, que no te metas en nuestros negocios, que eso, él ya lo entenderá cuando le toque. Y entonces ahí fue muy bonito, pero para mí fue una conversión muy profunda. De hecho, luego es cuando vi lo que había hecho el Señor, pero yo es que no tenía ni concepto para eso. Yo lo que no me esperaba es que ese niño volviera a vivir por dentro, que era algo que yo no podía ni pedir porque no se me ocurría. Tuvo una sanación interior, que de repente fue un chaval que quería morirse todos los días a un chaval agarrado a la vida con una fuerza interior, pues que claro, yo es que no se me había ocurrido, yo solo quería sacarle de la silla de ruedas y que saltara un poco. Y ahí, bueno, pues el Señor efectivamente, pues, insisto, o sea, hizo de las suyas, a mí me recolocó y me puso en mi sitio. Y fue mi conversión personal, o sea, que ahí realmente el Señor me colocó, ¿no? Aunque ya a raíz de eso, pues se me pasó la fase de espionaje y ya fui a la renovación carismática, pues a ver, el Señor realmente, o sea, ¿qué pasaba ahí? Y entonces, bueno, pues ya hice el seminario, efectivamente, y la verdad es que un poco antes del seminario, o sea, yo la efusión a veces no se recibe en el momento de la imposición de manos del día convocado. Entonces yo la recibí un poco antes, en un día horrible, pues que se había caído todo mi universo. Es muy larga la historia. Y se concentraban problemas de trabajo, problemas de enfermedades, de familiares, etcétera, de toda la vez. El mismo día, horrible. Y entonces, pues yo llegué pues con una angustia muy fuerte a una Eucaristía que se celebraba en el grupo de oración. Y de repente, bueno, pues predicaba Pedro Reyero y yo solo me enteré de una frase, porque es que era incapaz de enterarme de nada, del bloqueo que tenía. Y fue, dale tu dolor al Señor. Y yo quedé desarmado. Señor, ¿cómo te puedo dar mi dolor? No sé dártelo, lo tengo todo aquí dentro. Y en ese momento, bueno, pues el Señor me dio una fe de niña y de repente dije, pues te lo doy. Pero con esa inocencia de los niños, y de repente fue efectivamente, salió el dolor, entró una paz y una alegría del Señor que yo no había sentido en mi vida, y efectivamente, o sea, ahí fue donde el Señor me probó que, bueno, pues que todos mis años anteriores de vivir dentro de la iglesia, de hacer muchas cosas buenas, que era otro orden de cosas, que vale, muy buena intención, pero la mayoría de las veces sin Jesucristo. Y entonces, bueno, pues ahí realmente fue una experiencia súper fuerte, súper fuerte, de esa presencia de Jesucristo resucitado, no en medio de nosotros, sino dentro de mí en concreto, y en un momento donde, desde luego, por pronóstico humano, no había de dónde sacar semejante paz y semejante alegría. Entonces, bueno, pues el Señor me rescató de esa cima y de esa profundidad. Y a partir de ahí, pues ya digo, o sea, que el Señor, yo no fui a buscarle a él, yo pasaba por allí simplemente buscando para mi hermano, y en todas estas pues historias que os estoy contando, el Señor fue cuando sobre todo me dio una pista de que toda mi vida anterior, porque luego todo eso el Señor me lo ha ido explicando, ¿no?, que también estaba dirigida por él. O sea, que ahí hay muchas cosas y muchísimas historias que son totalmente suyas, pero que me habían estado conduciendo a ese momento de encuentro con él. Entonces, toda mi vida anterior, pues efectivamente, muy bonita y muy estupenda, pero no me había enterado de nada, ¿vale? Y ahí fue el encuentro, el encuentro con ese Dios personal que viene a tu vida, que resucita en tu vida y que a partir de ahí efectivamente cambian todas las cosas. Ya no son valores cristianos. Me había pasado décadas, por eso, metida pues en instituciones educativas católicas, convencida de que la catequesis, que entraba por la cabeza, pues podía convertir el corazón, pero convencida. Yo estaba convencida que si poníamos aquí en la cabeza las piezas correctas, pues luego lo demás tenía que secundar. No, pues no. Que aunque eso en el fondo pues sí lo sabía, ahí fue donde el Señor me tocó muchísimo y me cambió todos los valores, ¿no? Así que un poco, bueno, pues esa fue mi encuentro con Jesucristo en la renovación carismática. Y a través de los pobres, insisto, o sea, que es que luego Chus me lo explicaba. Decía, es que hay seres tan pobres, que no son ni conscientes que son instrumentos del Señor y son a los que más usa. Entonces, bueno, pues ahí fue un poco la historia de cómo ese don, que en la predicación pues os han anunciado, pues efectivamente es un don distinto. O sea, yo había vivido en católico toda mi vida y de repente pues todo eso cobró una intensidad súper fuerte y además una intensidad concretísima en todos los días de mi vida a partir de ahí. Con lo cual, bueno, pues gloria al Señor.
Gloria.